El Enclave de Ciencia.
Pasado una semana y, como siempre, os traemos un programa cargado de curiosidades, misterios y de la actualidad más reciente. Además, os recordamos que estrenamos sección. Si queréis descubrir de qué va, no os perdáis el programa de hoy. Bienvenidos, científicos, esto es En Clave de Ciencia.
En Clave de Ciencia.
Damos paso a nuestro cuaderno de bitácora, las noticias de actualidad científica en titulares. La Universidad de Zaragoza vuelve a poner en marcha la cuarta caravana aragonesa universitaria por el clima. Este año visitará Caspe, Binéfar, Calamocha, Cella y Zaragoza. El consumo moderado de cerveza mejora el sistema inmunológico.
Un estudio del CSIC ha demostrado así, en el 16º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición de Zaragoza, uno de los beneficios de este producto.
El robot Curiosity de la NASA ha descubierto en Marte rocas que en un pasado fueron forjadas por arroyos o ríos.
Los científicos continúan analizando las imágenes enviadas desde Marte para obtener más información sobre estos hechos.
Solo un tercio de los jóvenes de Estados Unidos ve las noticias por televisión.
Así lo ha constatado el último informe del Centro Pew de Investigación. Cada vez son más los ciudadanos que utilizan dispositivos móviles para leer noticias en la red, dejando de lado los medios convencionales.
Según datos de la Confederación de Sociedades Científicas de España, la financiación de los proyectos de investigación científica para este año se ha reducido en un 17,4%.
Una bajada que supone alrededor de 67 millones de euros menos que en 2011.
El pasado 29 de septiembre se celebró en nuestro país la Noche de los Investigadores, un proyecto de divulgación científica de la Unión Europea.
En Zaragoza se llevaron a cabo diferentes eventos, desde obras teatrales hasta juegos para los más pequeños.
Nuestra compañera Marta López nos informa desde Plaza San Francisco.
Me encuentro en Plaza San Francisco, donde esta tarde, a partir de las 4, están teniendo lugar diferentes charlas y conferencias sobre ciencia, para acercarla a los más pequeños. Desde geología hasta la química de los alimentos, todo tiene espacio aquí para los más pequeños. Estoy con Paula, de 8 años, que acaba de estar en el stand del Instituto de Nanociencia de Aragón. Dime, Paula, ¿te ha gustado?
Sí.
¿Qué es lo que te ha parecido más divertido?
Las bolitas de olor.
Estoy con Dario, de 13 años. Cuéntame, ¿te ha gustado el sitio, el stand, la experiencia?
Sí, ha sido muy chula y sobre todo los talleres son muy divertidos.
¿Vendrías el año que viene?
Sí, si se vuelve a hacer, vendría, sí.
Muchos curiosos de todas las edades se acercan para comprobar con sus propios ojos qué es esto de la ciencia en la calle. Muchos de los stands se componen de juegos. Con nosotros se encuentra Elisa, la encargada de uno de los stands, que además es un juego para los más pequeños. ¿Por qué se hace solamente un día esta experiencia tan buena para los jóvenes?
Bueno, la Noche de los Investigadores es un proyecto a nivel europeo y concretamente siempre se elige un viernes de septiembre para realizar esta actividad. Entonces, bueno, pues lo marca un poco a nivel de Europa y, bueno, pues tenemos que seguir las pautas y realizarlo ese día. Como la Noche en Blanco de la Cultura, pues en este caso es la Noche de los Investigadores para la Ciencia.
¿Contáis con volver a repetir esta experiencia el año que viene y años sucesivos?
Sí, supongo que sí, que vendremos nuevamente para dar a conocer un poco las actividades que da nuestro Instituto de Investigación y con el fin, sobre todo, de que la gente participe y divulgar la ciencia, que es nuestra tarea.
Desde Plaza San Francisco se despide Marta López para En Clave de Ciencia.
Ahora llega la sección en la que recopilamos las curiosidades más alocadas de la ciencia. Ya lo sabéis, esto es Miscelaneous.
Misceláneos.
En clase o en el trabajo, los lunes son días de caras largas. Y es que, ¿sabíais científicos que según un estudio, la mayoría de la gente no sonríe hasta las 11 de la mañana? Comprobadlo vosotros mismos. La fama de la escritura de los médicos nunca ha sido buena. Parece que está implícito en el oficio tener mala caligrafía.
Pues atentos, futuros médicos, porque los problemas de comprensión que causan vuestras malas caligrafías provocan más de 7.000 muertes al año en el mundo.
Así que ya sabéis, futuros médicos, hay que mejorar esa letra. Y llegamos en Misceláneos a la curiosidad sobre el animal de la semana, esta vez
la nutria marina. Y es que estos pequeños mamíferos, naturales de las costas de América del Norte, cuando duermen en el agua lo hacen cogidas de la mano para evitar que se las lleve la corriente. ¿No os parece adorable?
Y seguimos con los chimpancés. Recientes estudios han demostrado que estos inteligentísimos animales tienen una clara conciencia de sí mismos y, como los seres humanos, son capaces de anticipar los efectos de sus propias acciones.
Además, el bostezo de estos simios es señal de conexión social entre ellos y puede usarse como una medida visible de empatía. No solo es un indicador de sueño y aburrimiento.
Hablamos del mejor amigo del hombre, el perro. ¿Y es que sabíais que su personalidad condiciona su longevidad?
Pues sí, según investigadores norteamericanos, las razas de perros más obedientes viven más tiempo que los desobedientes. Y las más agresivas tienden a tener un mayor gasto energético, lo que les conduce a ser más glotonas.
Y con motivo del 14 aniversario de Google, hablaremos del neologismo googlear. ¿Sabíais que la RAE está a punto de incluir este verbo dentro de la lengua española?
Significa buscar algo en Google, pero este nuevo término se está estandarizando para hacer referencia a cualquier tipo de búsqueda de información sobre una persona.
Y aunque queráis más, hemos llegado al final de la sección, pero tranquilos, Misceláneos vuelve la semana que viene.
Viaje hacia el pasado.
Bueno, científicos, bienvenidos a Viaje al Pasado. Hoy se encuentra aquí con nosotros el doctor Gabriel Sopeña, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted por venir. Bueno, nos viene a hablar de la Estela de Binéfar, un monumento en piedra arenisca de 144 centímetros de altura, que fue hallado en el yacimiento de La Vispesa en Binéfar, Huesca. Se trata de un monumento de carácter funerario con una inscripción en signario ibérico, además de una decoración en relieve que muestra caballos, armas y manos. Además, lo podemos encontrar en el Museo Principal de Huesca. Bueno, Gabriel, vamos a pasar a las preguntas. ¿Podría indicarnos con detalles el hallazgo de este monumento?
Sí, el monumento se denomina Monumento o Estela de Binéfar, pero es una denominación familiar. La Vispesa pertenece al término municipal de Tamarite de Litera. Lo que pasa es que está tan en el extremo que está más cerca de Binéfar que del propio Tamarite de Litera y por familiaridad se le ha denominado así. La Vispesa es un yacimiento, es una elevación de unos 300 metros de altura, con lo cual da mucha visibilidad, es un lugar extraordinariamente visible. La pieza fue encontrada en el llano, a pie del montículo, y había sido rota, despedazada intencionadamente en multitud de pedazos para calzar una canalización de riego. Es decir que, de principio, la pieza había sido mutilada terriblemente y todavía, a día de hoy, ha perdido para la ciencia buena parte de la información que podría haber proporcionado. Esto sucedió en torno a los años 64 o 65 aproximadamente. En el año 1968... Doña Rosa Donoso, que era en ese momento la directora del Museo de Huesca, se enteró de las circunstancias de este hallazgo y por informaciones que le dieron se dio cuenta de que se trataba de una pieza realmente excepcional. Hizo unos pequeños sondeos en superficie, recopiló todos los trozos que pudo y los llevó al Museo de Huesca, que es donde actualmente se puede observar. En ese mismo año, en el 68... el maestro don Antonio Beltrán Martínez, que que en paz descanse, fue el primero que hizo la publicación modélica de esta pieza, y en su publicación aparece la primera foto, y se puede ver la magnitud del estropicio, es decir, la cantidad de pedazos que estaban diseminados. Bien, unos años después, quien fue el restaurador, cuyo nombre era Facundo Roca, pudo recuperar algunos fragmentos más que no vienen al caso de lo que nos ocupa, no aportan nada especial a la inteligencia de la pieza. Hasta que en 1976, ya restaurada, se hizo la publicación canónica por parte de dos profesores venturosamente en activo, don Francisco Marcos Simón, que es catedrático de Historia Antigua de esta facultad y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza, y don Vicente Valdellou, que es actualmente director del Museo de Huesca. Posteriormente hubo otras pesquisas, pero en lo básico las circunstancias del hallazgo son las que acabo de mencionar.
Bueno, antes hemos comentado que es un monumento funerario, sin embargo, no lleva un enterramiento asociado. Entonces, ¿tiene esta estela algo que ver con las lápidas actuales o está más relacionado con monumentos conmemorativos?
Sí y no. Es decir, no sabemos realmente si tuvo un enterramiento asociado, puesto que no se realizó una excavación metódica. Ignoramos de todo punto si esto sucedió. En el caso de que sucediera, podríamos estar hablando de un monumento religioso funerario. En el caso de que no fuera así, en todo caso, es indiscutible que se trata de un monumento conmemorativo. Es decir, sintetizando, si hubiéramos encontrado al muerto, sería tanto un monumento conmemorativo como un monumento funerario, y en este caso podemos intuir que se trata de un monumento que remite a un horizonte escatológico, en todo caso, de la otra vida, ultraterreno, pero sin ninguna duda se trata de un monumento conmemorativo, porque, como se ha notado por parte de la presentadora, de Blanca al principio, son 140 lo que preservamos, centímetros de altura, pero sin duda, se trata de una pieza que midió como mínimo 2 metros, como mínimo. Es decir, es una pieza que, al igual que sucede con las piezas conmemorativas de hoy, está hecha para mirarla desde abajo hacia arriba. Es una pieza que obliga a alzar la vista y, por lo tanto, es una pieza que, por la propia iconografía, por la propia, el propio carácter de los motivos que están allí plasmados, tiene un carácter evidentemente heroificador, conmemorativo y de memoria, sin duda, sí.